Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias, y abrimos ahora el turno para echar un vistazo a todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa en este espacio del Espejo, nuestro programa de información semanal. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también del equipo que me acompaña en el estudio y que nos adelanta ya los principales contenidos que abordaremos en el programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos adelanta ahora las noticias que analizaremos en unos instantes.
La convocatoria de una asamblea diocesana por el arzobispo don Fidel Herráez ha marcado la actualidad de la última semana y será el eje, junto con la preparación del año jubilar, de la pastoral diocesana durante los próximos meses. También daremos cuenta de las tres peregrinaciones que han movilizado a numerosos burgaleses en estos días y de algunas reuniones con las que se ha reiniciado el curso en la diócesis. Después repasaremos todos los titulares.
Gracias, José María. Quien también nos acompaña es Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ahora los actos que repasaremos más adelante en nuestra sección de agenda.
El calendario nos trae varios eventos. Mañana sábado celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El domingo, Aranda rendirá homenaje a su patrona, la Virgen de las Viñas, y el lunes se inaugurará oficialmente el curso en la Facultad de Teología. Estén atentos, que en breve detallamos todas las citas.
Como hemos avanzado, la convocatoria de una asamblea diocesana ha sido la noticia de la última semana. Pero, ¿qué es una asamblea? ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Quiénes están convocados a participar en ella? Pues para aclararnos todas estas y otras cuestiones, en la sección final de nuestro programa, hoy charlaremos con el vicario de pastoral, José Luis Lastra. Así que, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Caminemos alegres con Jesús.
Es el lema de la asamblea diocesana que el pasado domingo convocaba el arzobispo don Fidel Herráez a través de su tercera carta pastoral titulada Se puso a caminar con ellos, y que se presentó el pasado lunes en la Casa de la Iglesia. Un acontecimiento eclesial extraordinario que se desarrollará entre el último trimestre de 2019 y los primeros meses de 2021, y que será el núcleo de la celebración del octavo centenario de la catedral.
El octavo centenario no consiste fundamentalmente en una fecha, ya lo estamos viendo. No es preciso, y además tampoco sería nada positivo que estuviésemos concentrando el octavo centenario allá en el mes de julio del año 21, como si esa fuese la fecha. No, eso es una referencia externa de una realidad mucho más importante internamente.
Don Fidel explicó las circunstancias y motivaciones que le han llevado a convocar la Asamblea Diocesana, muchas de ellas detectadas en su visita pastoral.
Visita canónica que le ha permitido tomar el pulso a 520 parroquias que abarcan al 85% de la población. Y entre otros retos que debe afrontar la Iglesia en Burgos en este momento, señala la reestructuración del territorio para una mejor atención pastoral en las zonas rurales, la ausencia de jóvenes en el ámbito eclesial, la implicación de las familias cristianas en la esfera pública o el promover una pastoral vocacional que salga al paso de la disminución del número de sacerdotes y religiosos.
La Asamblea Diocesana se desarrollará en tres fases.
La primera, que se extenderá a lo largo de estos últimos meses de 2019, será un tiempo para explicar, animar, implicar, orar y escuchar. Y para llevar a cabo de manera efectiva esa actitud de escucha, en octubre se distribuirá un cuestionario que también podrá responderse vía digital a través de la web del Arzobispado y en redes sociales.
La etapa de reflexión y discernimiento abarcará todo el año 2020. En ella se trabajarán las propuestas en pequeños grupos y, por último, la asamblea final, durante la cual se elaborarán las conclusiones y propuestas finales por parte de una asamblea representativa de todo el pueblo de Dios, laicos, religiosos y sacerdotes, y que se celebrará en el corazón del año jubilar, convocado con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos durante los primeros meses del año 2021.
Estos dos asuntos, la asamblea y la preparación del año jubilar, son las dos grandes prioridades pastorales para el nuevo curso.
Junto a ellas figura también avanzar en los procesos de iniciación y madurez en la fe. Así se proponen acciones para continuar la animación y articulación diocesana de grupos parroquiales de formación y vida y la puesta en marcha del Plan Diocesano de Pastoral Juvenil. Por último, también se pretende consolidar el proceso de reorganización diocesana, avanzando en el contenido y la operatividad de los arciprestazgos y de las unidades pastorales, y continuar la mentalización y puesta en práctica de las actuaciones previstas para una mejor celebración del domingo en las diversas comunidades cristianas.
Peregrinaciones.
150 personas, entre enfermos, acompañantes, camilleros y voluntarios, participaron en la peregrinación organizada por la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Acompañó a la expedición burgalesa el arzobispo, que presidió sendas eucaristías en la Basílica de Santa Bernardita y en la Gruta de las Apariciones Marianas. Otras 30 personas han viajado a Tierra Santa de la mano del Secretariado Diocesano de Peregrinaciones y Turismo.
Además, medio centenar de adolescentes procedentes de 7 parroquias han peregrinado durante esta semana por un nuevo tramo del Camino de Santiago, el que une Fromista en Palencia con el Burgo Ranero en León. Una actividad que promueve por tercer año consecutivo la Delegación de Infancia y Juventud. Así describen sus impresiones Alejandro, de 13 años y de la parroquia del hermano San Rafael, y Mencía, de 16 y de la parroquia de San Juan Bautista.
Lo duro que es, al fin, esta actividad es, pues, para seguir haciendo otro año 3 etapas más hasta llegar a Santiago, y cuando llegue, pues me gustaría llegar porque no sé. Porque me gusta Santiago.
Creo que intentamos apoyarnos unos en otros para seguir, aunque nos cueste físicamente. También el rato que pasamos caminando, pues contando chistes, haciendo bromas, estando unos con los otros, y así nos apoyamos bien, se hace más llevadero.
Delegaciones diocesanas.
El arzobispo mantuvo este martes un encuentro con los delegados y directores de los distintos secretariados y departamentos que componen la pastoral sectorial diocesana. Una reunión en la que don Fidel agradeció su trabajo y les animó a vivir realistamente abiertos a la sociedad con la que caminamos para hacer de puentes y mediadores. Igualmente les invitó a vivir en comunión, formando una orquesta lo más armónica posible, siendo conscientes de que el recorrido que estamos haciendo está llamado a formar parte de la historia de la salvación personal, eclesial e incluso social.
Buena parte de la reunión se dedicó a informar sobre los detalles de la Asamblea Diocesana y las prioridades pastorales para este curso. Igualmente se dialogó sobre el modo en que las delegaciones pueden coordinarse y trabajar transversalmente para mejorar su tarea pastoral.
Y concluimos nuestro repaso a la actualidad hablando de migraciones.
El 68 Círculo de Silencio, que tuvo lugar el lunes, ha sido el primero de los actos con los que la diócesis va a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que este año se conmemora el último domingo de septiembre y lleva por lema "No se trata solo de migrantes". Con él se quiere poner de relieve que la cuestión de las migraciones no es algo que afecta a unos pocos. El debate sobre las migraciones está poniendo en juego mucho más nuestra propia humanidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana será noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Santo Cristo de Burgos.
Mañana sábado la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Con este motivo habrá misas rezadas desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, cada hora en la capilla del Santo Cristo de la Catedral. A las 7 y media de la tarde el arzobispo presidirá la Eucaristía con la participación del Ayuntamiento en Corporación en cumplimiento del voto de la ciudad. Seguidamente saldrá la procesión por las calles cercanas a la Catedral con la venerada imagen del Santísimo Cristo de Burgos portada a hombros por la cofradía de las Siete Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos.
Virgen de las Viñas.
Aranda de Duero celebrará el domingo la fiesta de su patrona, la Virgen de las Viñas, con una misa solemne presidida por el cardenal Aquilino Bocos Merino y en la que la parte litúrgica musical correrá a cargo del Orfeón Corazón de María. Tras la Eucaristía, que tendrá lugar en el Santuario Mariano a las 11 de la mañana, saldrá la procesión con la imagen de la Virgen. El lunes a las 12 del mediodía se celebrará una Eucaristía en sufragio de los cofrades fallecidos en el transcurso del último año.
Facultad de Teología.
El lunes tendrá lugar la inauguración oficial del curso en la Facultad de Teología. El arzobispo don Fidel Herráez Vegas presidirá una concelebración eucarística en la capilla de la facultad a las 11 de la mañana, a la que seguirá el acto académico en el aula magna. Tras la intervención del decano José Luis Cabria y la lectura de la memoria del año académico 2018-2019, el profesor de patrología y latín Carlos Izquierdo Yusta pronunciará la lección magistral Estética Gótica para la nueva Catedral de Burgos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les hemos venido contando a lo largo de nuestro programa, la Asamblea Diocesana, que ya ha empezado a dar sus primeros pasos, marca la actualidad de la Iglesia burgalesa. Para conocer algunos detalles y profundizar en este gran acontecimiento que sumergirá a la diócesis en un proceso de camino sinodal, hemos invitado al vicario de pastoral, José Luis Lastra. Antes, José María Sanz nos lo presenta.
José Luis Lastra nació en Burgos en 1968. Estudió hasta séptimo de piano, es decir, le faltó un solo curso para completar la carrera, pero su ordenación sacerdotal se lo impidió. Entre sus aficiones destacan las salidas a la montaña, escuchar música clásica, su compositor favorito es Beethoven, y leer, sobre todo, novela histórica. Su autor predilecto es Arturo Pérez Reverte. Confiesa que también le gusta mucho dormir, pero apenas tiene tiempo para ello. Desde 2016 es vicario de pastoral, tarea que compatibiliza con otras muchas, ya que es además conciliario de la pastoral de migraciones y cada domingo presta apoyo en el arciprestazgo de Merindades.
Pues muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Gracias por compartir estos minutos en el espejo de COPE. Quizás lo primero que tenemos que preguntarte, por si alguno todavía se ha despistado o se incorpora ahora a esta sintonía del espejo, es que nos expliques qué es eso de una asamblea diocesana.
Bueno, pues al menos como la hemos planteado nosotros, es pararnos durante, bueno, pararnos sin pararnos, ¿no? Durante una época larga, un año y medio aproximadamente, para reflexionar sobre cómo estamos, cuáles son los retos actuales que tiene nuestra Iglesia en esta sociedad y juntos pensar cómo debemos seguir caminando con nueva ilusión en estas circunstancias y sobre todo transmitiendo esa alegría que el Papa Francisco no se cansa de invitarnos a ella.
Con lo cómodo que es seguir la vida, o mejor incluso que la vida pase, ¿no? Porque este revulsivo que puede suponer para la vida de la Iglesia burgalesa participar en esta asamblea.
En este caso concreto, la Asamblea está en el marco de un año jubilar que vamos a iniciar dentro de unos meses con motivo del octavo centenario de la Catedral. Decíamos que, además de todo lo que sea celebración externa, actos, múltiples celebraciones en las que ya estamos insertos, como Iglesia no podíamos pasar de puntillas o pasar de largo, sino que deberíamos decir, y nosotros, 800 años después de aquella gente que puso esas preciosas piedras, cómo ser piedras vivas hoy, ¿no? Por eso es una reflexión que debe acompañar todo el resto de celebraciones de jubileo y de octavo centenario.
¿Y cómo se va a desarrollar precisamente esa asamblea? ¿Cuáles van a ser sus momentos, etapas, qué pasos se van a ir dando? ¿Y cómo los burgaleses pueden participar en todo este proceso?
Bueno, pues en parte está diseñada y en parte está diseñándose. Es decir, hay algunas cosas que ya hemos ido definiendo y otras muchas que me imagino que serán sorpresas. Espero que positivas, ¿no? Porque dice, ¿de qué vamos a hablar en la Asamblea? Pues tenemos algunas pequeñas nociones, pero estamos ahora mismo pensando de qué vamos a hablar y además debemos escuchar. Sí que hemos dejado definidas en así a grandes rasgos las etapas, ¿no? Una breve, que es en la que estamos ahora de ir explicando e implicando. La larga, que sería el año 2020 por trimestres, con esa reflexión ya en pequeños grupos. Y situamos, pero vamos a ver qué va pasando, ¿no? Situamos la posibilidad de terminar la asamblea, de ese momento final ya con unos cientos de personas que nos representen a todos, en la cuaresma del 2021, es decir, febrero, marzo. Lo bonito sería terminarla al comienzo de la Pascua, en algún domingo de la Pascua. Ese es el itinerario previsto, después ya veremos. Digo previsto porque viendo asambleas diocesanas de otros sitios, al final se han acortado, se han alargado, se han añadido cosas, porque la Iglesia es así, se va haciendo camino, ¿no?
Uh-huh. Y quizás alguno pueda pensar que se trata de algo que hemos copiado de otras instituciones o estamentos sociales, ¿no? De que nos vamos a juntar para votar algunas decisiones, pero una asamblea es algo más propio de la Iglesia. De hecho, Iglesia significa precisamente eso, asamblea, convocación.
Así es. Una asamblea diocesana en nuestro caso sería algo extraordinario, pero inserto en lo ordinario, es decir, en aquello que habitualmente vamos caminando. Hay una serie de actividades, de consejos, de organismos que en lo ordinario de cada día llevan a cabo esa corresponsabilidad, ¿no? Esto se hace de un modo extraordinario. Y no solamente los que estamos muy metidos en el cogollo de la Iglesia, ¿no? Antes preguntabas, ¿quién puede participar? Pues evidentemente a algunos nos toca más de lleno. En la fase inicial hablabas de un cuestionario. Pues ese cuestionario evidentemente se va a abrir a la Iglesia y a la sociedad en general. Después en la segunda etapa, ¿quién puede participar? Todo aquel que quiera, a través de un grupo en su comunidad, en su parroquia, en su ambiente. Lo único que sí que estará restringido es la asamblea final. Claro, ahí no podemos juntarnos miles. Será una asamblea ya pues elegida y representativa. Pero de algún modo, incluso los que no sean, entre comillas, tanto de nuestra casa o de nuestra iglesia, vamos a tenerlos en cuenta y vamos a habilitar diversos espacios de escucha y diálogo.
Haciendo un paréntesis en el tema central que nos ocupa, me quiero fijar ahora en algún aspecto de la carta pastoral que el arzobispo don Fidel publicaba hace unos días y de la que ya hemos hablado. A nivel político se debate bastante ahora el tema de la despoblación rural y desde el punto de vista pastoral la carta también sale al paso de esta cuestión indicando los desafíos que plantea la diócesis. Pensando en los oyentes de nuestros pueblos, me parece de interés que nos hagas un breve comentario al respecto.
Yo cuando hablabais al principio de mis múltiples ocupaciones o cargos, yo soy adscrito a 44 parroquias. 44 que, excepto Villarcayo, las otras 43 son un ejemplo clarísimo de esa despoblación. Yo tengo grandes esperanzas en que esta asamblea, primero, sirva de revulsivo para que esas pocas personas que en muchos sitios siguen celebrando su fe puedan dejarse oír, puedan unirse los de una parroquia con los de la parroquia vecina, ¿no? Puedan sentirse de verdad iglesia, protagonistas y aportar desde su situación. Y evidentemente uno de los temas que tenemos que tocar es ese, por la realidad que nos aborda, ¿no? Yo creo que no es tanto el problema de que si somos muchos curas, pocos curas, de que si no llegamos a misa todos los domingos, sino cómo hacemos que también en esas zonas más despobladas pueda haber comunidades mínimamente vivas y significativas, aunque sean en su mayoría de personas mayores. Y eso, evidentemente, no se puede hacer parroquia a parroquia. Hay que hacerlo con otro estilo más comunitario.
Hoy la verdad que nuestra sociedad se ha perdido mucho el encuentro, la relación, el escucharnos. Me alegra que en el seno de la Iglesia se generen este tipo de reflexión y de escucha. Has hablado un poquito de la presencia de los más sencillos, los más pobres, que algunas veces pues no saben cómo estar, se consideran que esta asamblea pues lo hacen los entendidos, los más técnicos, un poquito para ver que puedan entrar y deban estar, ¿verdad? Y otra cosa que quisiera preguntarte, ¿qué de reflexión del contenido de nuestra fe consideras que es más importante y qué parte de corazón conviene ponerla en ella?
Bueno, pues vamos a ver. De momento no se han definido del todo las cuestiones concretas a tratar, pero sí que se han definido como tres cajones o bloques donde colocaremos algunas de estas cuestiones, ¿no? Lo primero es retomar con ilusión nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es ser cristiano hoy? ¿Cómo renovar ese encuentro personal con Jesús? De eso hablaremos ya a partir de enero, ¿no? Algunas cuestiones que hoy nos ayuden más a que nuestra iglesia sea de cristianos realmente que se han encontrado con Jesús. Después de la Semana Santa lo que abordaremos es, bueno, y nosotros que somos iglesia en Burgos hoy, cómo debemos ejercitar ese ser comunidad y qué elementos ahora mismo nos pueden ser más útiles. Y finalmente, cuando pase el verano, el tercer gran bloque será: estamos en medio de una sociedad, estamos llamados a transformar el mundo desde el Evangelio, y eso hoy, ¿qué retos nos trae o qué cuestiones principales debemos abordar? Esos son como los tres grandes bloques de temas, pero evidentemente en una asamblea no podemos hablar de todo, podemos hablar de unas pocas cuestiones, ¿no? Ya veremos cuál, y esa es una de las claves, ¿no? Y luego, una insistencia que yo les estoy haciendo mucho a los miembros de la Comisión Teológico-Pastoral, que suena así un poco fuerte, ¿no? 13 personas que se han elegido para redactar los materiales, es, por favor, aprende del Papa. El Papa dice cosas importantes con un lenguaje sencillo, que hasta el más pequeño lo capta. A ver cómo somos capaces del material que vayamos elaborando que lo entienda y lo pueda trabajar cualquier persona.
José Luis, estamos diciendo que una parte importante de esa asamblea es escuchar lo que la sociedad quiere pedir a la Iglesia. ¿Realmente crees que la sociedad está pidiendo algo concreto en la Iglesia? ¿Realmente las puertas de la Iglesia, de la diócesis, son golpeadas por esa sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad puede pedirnos? O si quizás la Iglesia se ha convertido, bueno, pues en un elemento más de la sociedad, o cómo la asamblea puede surgir también como revulsivo para que esa presencia social de la iglesia pues también se avive.
Hombre, a veces ocurre que cuando te pones a escuchar te llegan las peticiones concretitas, ¿no? Quiero la catequesis el viernes a las 7. ¿Por qué nos ha quitado la misa de una cuando estábamos todos encantados de la vida? A veces, claro, eso también hay que recogerlo y escucharlo. No pueden ser cosas muy concretas, que se pueda hacer caso, no se puede hacer caso, habrá que discernir entre todos. Pero a mí me importarían más esas otras escuchas que van a lo más profundo y que a veces no llaman a la puerta. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las necesidades de la gente? ¿Qué nuevos signos de los tiempos estamos viendo que quizá no hay nadie que se encargue de ello? ¿En qué cosas la Iglesia es significativa y debe continuar? No sé, siempre la Iglesia ha ido a veces por delante de la sociedad, ¿no? Ha ido detectando aquellos nichos que igual nadie se ha encargado de ellos, y después ya entra la sociedad. Bueno, pues igual también ahora mismo tenemos que pensar, Iglesia de Burgos, ¿dónde tienes que estar? ¿Dónde tienes que apostar, ¿no? Por abrir caminos al Evangelio. Bueno, pues iremos viendo, a ver, entre esa escucha que a veces llama a la puerta para cosas muy concretitas que se pueden hacer caso o no, y otras más profundas que sin llamar a la puerta tendremos que escuchar.
Y cómo, precisamente ya por ir acabando este rato de análisis, de compartir, cómo o qué espera el arzobispo, qué espera la diócesis, qué esperáis también vosotros como acompañantes o como quienes estáis más al lado del arzobispo guiando la tarea pastoral de la diócesis, qué puede suponer este proceso asambleario que ahora comenzamos.
Yo espero dos cosas, y me imagino que don Fidel también. Una es que seamos capaces de concretar al final, dentro de un año y medio, aquellas claves y propuestas que van a iluminar y orientar la Iglesia de Burgos en los próximos años, como fruto del jubileo y del centenario. A mí me gustaría que eso se traduzca en una misión diocesana, es decir, año y medio hablando nosotros, pero ¿para qué? Para estar luego en misión, ¿no? Y en segundo lugar, nos interesa mucho que el proceso se haga bien, tranquilamente y participado, porque eso es el segundo gran fruto de una asamblea, el que nos pongamos en camino todos en lo mismo, que salgamos un poco de nuestras pequeñas capillas, grupos, para sentirnos de verdad iglesia diocesana, todos embarcados en lo mismo y en la misma misión.
Y en 30 segundos, ¿cómo animarías a quienes nos esté escuchando desde uno de los pueblos de la provincia, a la ciudad, al mayor, al pequeño? ¿Cómo animarías a participar y por qué es importante que crees que todo el pueblo de Dios pues debe participar en este proceso?
Yo diría, es una oportunidad y es una responsabilidad. Y no esperemos a que el cura me diga, sino que cada uno de nosotros, si sabemos que va a haber esta oportunidad, digamos, ¿y cómo puedo participar? Y también animemos e invitemos a otros cercanos.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias por habernos acompañado, José Luis, en estos minutos en el espejo. Nosotros lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero continúa el mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raíz, que desean traernos la última hora nacional, y les recordamos a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial. Nosotros nos despedimos. Que pasen buena tarde. Sean felices.